I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 6 and verse 23.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nuestro tema es el resultado de la vida. Muchas cosas que tenemos que aprender de la carta de Pablo a los Romanos. Hay tanto que aprender y de vez en cuando... Es que de hecho todos los versículos son joyas, pero aquí tenemos, por ejemplo, un versículo que es una joya en específico que tiene una aplicación para nuestra alma, ya sea que estemos perdidos o si estamos en el Señor. Aquí este versículo nos habla. Y entonces aquí nos enfocamos en este versículo que es tan importante, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contexto, ustedes lo podrán ver desde el capítulo 5, versículo 1. Dice, para que así como el pecado es personificado, el pecado reinó para muerte, así también la gracia, estoy en el capítulo 5, versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y después volviendo al capítulo 6, pero en el versículo 16, tenemos, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, siervos o esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Aquí tenemos el reinado del pecado, que está en estos versículos, es el tema. Y podríamos ver el versículo 12 también, donde dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces aquí el contexto es libertad del pecado. No está diciéndonos que la salvación o la conversión nos trae a una condición de que ya no tenemos más pecados. Eso ya lo hemos tocado antes, eso no es así. La antigua naturaleza sigue estando ahí, el pecado sigue estando ahí, pero ya no tiene dominio, ya no de forma inevitable te controla y reina sobre ti si eres creyente. Eres librado de su tiranía y dominio. Y entonces venimos aquí al versículo 23 en el capítulo 6 de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un versículo extraordinario. Un contraste triple. Un contraste triple. El pecado es personificado y se contrasta. Se contrasta con el gobierno de Dios o el dominio de Dios y del pecado. Se contrasta aquí la vida y la muerte. Tenemos aquí tres contrastes, lo voy a explicar en unas cuantas palabras. A ver, entonces, ¿por qué el pecado es personificado a través del apóstol inspirado? ¿Por qué lo hace él así? Bueno, claramente es para ayudarnos a entender el poder del pecado. Es como una enfermedad, es como una infección. Y te viene esta infección y está rampante en tu cuerpo. Y entonces produce todos los síntomas, empeoras, y tal vez es una infección fatal. Y entonces tal vez puedes morir. Y hay un poder en esa infección. Hay un germen que es invisible a nuestros ojos, y entonces el pecado es personificado de modo que tú puedas entender su propio poder que tiene para controlarte y dominarte y para controlarte. Así que es necesario que el apóstol lo haga. El pecado, desde luego, no es personal, es un dispositivo solamente literario que utiliza el pastor y lo hace para mostrarnos el poder del pecado. Y nuestro orgullo humano dice, ¿pecado? ¿Faltas? Podemos controlarles, podemos mermarles. Si somos que nos gusta nuestro pecado, pensamos que podemos controlarle y disfrutarle, sin embargo, nosotros no estamos a cargo, no estamos a cargo, dice el lenguaje del apóstol. El pecado está en contra de ti, es como un enemigo y busca tus debilidades y los lugares donde puede ejercitar su poder, porque la paga del pecado es muerte. Noten, por favor, la paga no significa la paga por el pecado, no hay que leer más mal el pasaje, el salario que tú obtienes por tu pecado, lo que obtienes de Dios, eso no es lo que dice el pasaje. El pecado es personificado. El pecado te va a pagar un salario. Eso es lo que está diciendo este versículo. La paga, el salario que te paga el pecado es muerte. El pecado se ve como si fuera tu jefe. Hay cierto debate de que si el pecado es personificado aquí como tu ayo, como aquel que es dueño tuyo, y si el apóstol ya cambió la ilustración y pasa del dominio del esclavo, que eres un esclavo, del dominio, perdón, del pecado, porque tú eres un esclavo, y si ya cambia el apóstol a una ilustración militar, y la idea es que eres un soldado, y que el comandante militar es tu jefe o jefes. Algunos piensan que la ilustración ha cambiado. Bueno, de cualquier forma significa lo mismo, la paga. La palabra griega que se traduce paga estrictamente significa aquí la ración que te da el pecado. Esto es muerte. La ración como para un soldado, el estipendio, la paga, el salario. Y bueno, de cualquier forma, el pecado es tu oficial superior en la Armada Romana, por ejemplo, o el pecado es tu jefe. La compañía limitada a pecado, el peor jefe que puedes tener. Y el estipendio que se te da, la ración que se te da, el salario para ser esclavo de esa compañía, es tan mala y se te paga para que estés calladito. No hay grandes recompensas, la paga del pecado es muerte. Son raciones muy pequeñas, se te paga. Como eres esclavo o ya que eres esclavo de este mundo y no has venido a Cristo todavía, lo que obtendrás, la paga, será esta ración de un esclavo, de soldado, y lo recibirás eso. Placeres todos los tenemos. Diferentes cosas diariamente para que estés tranquilito, para que no pienses que necesitas al Señor, para que no pienses que necesitas algo diferente a lo que te da el mundo, para que mantengas optimismo y dependas de este mundo. Estas raciones escasas se te dan de modo que tú puedas seguir en servicio. A corto plazo, placeres pasajeros se te dan, recursos escasos, y entonces dice, la paga del pecado es muerte. No solamente nos lleva a la muerte el pecado, sino que poco a poco te envenena y te mata ahora. La paga del pecado es muerte, es obvio. Digamos, seamos un poco cínicos, eso es la vida en este mundo. Nunca se te prometió nada más cuando rechazas a Dios y cuando decidimos que somos incrédulos, por ejemplo, y nos apartamos de Dios. ¿Qué es lo que el mundo nos promete? A pesar de todas las promesas que nos da, nunca te promete ninguna otra cosa que la muerte. No tiene poder para darte más que la muerte. Tiene un contrato contigo. Eres su empleado, estás a su servicio y nunca te ha prometido ninguna vida eterna. Nada así, solamente la Biblia lo hace. Solamente Cristo hace esa promesa en efecto. Pero entonces el pecado te persuade de que tienes un buen contrato. Puedes estar libre de la religión y de Dios y puedes disfrutar lo que tú quieras. Puedes tener realización. Puedes hacer lo que quieras hacer y puedes hacer lo que quieras. Te ha persuadido el pecado de eso. Te ha persuadido que sus escasas cosas que te da son dignas de que mueras al final. Y ha quitado de tu mente la posibilidad de la eternidad y tu necesidad del Señor, el Señor Dios. Y estas cosas nos las recuerdan todo el tiempo. Los funerales, hay en todas partes. Y de vez en cuando vemos los caballos que van avanzando por las calles. Y si prendemos la televisión para algo de entretenimiento, el 90% de la ficción trata respecto de la muerte. Hay algún asesinato ahí tal vez. Y entonces están tratando de buscar quién hizo el asesinato, etc. Y si no hubiera cosas así, no habría nada en la televisión. Así que se nos recuerda la muerte lo suficiente. El contrato está allí. El mundo no te ofrece nada mejor. Funerales. Hoy en día las personas te dicen, bueno, en este funeral vamos a celebrar el hombre a la mujer que la vida que tuvo ese hombre o esa mujer. ¿Y qué hay que celebrar de ese hombre o esa mujer si la persona no tiene conocimiento de Dios y ha muerto sin perdón, sin vida eterna? ¿Cuáles son los logros de una persona? ¿Celebración? No hay nada que celebrar. Todo se ha perdido. La persona ha recibido la paga que el mundo prometió, la muerte. Es todo ya. Y no es todo, porque el alma continúa y cuando mueres vas al juicio. Pero la muerte es lo único que se te mencionó. La paga de la vida vivida para el pecado es cero, nada, muerte. Y después vas al juicio. Pero estas raciones escasas te están matando ahora. Porque la muerte es un proceso. Y tus placeres, tu ración, tus pecados, todo eso contribuye a tu muerte. Es como un veneno lento. Lo puedo explicar. Eres como una mosca que estás atrapada en una telaraña. Vas a morir, pero estás en el proceso de morir incluso ahora. Porque la Biblia dice que estás muerto en delitos y pecados. Y estoy hablando a cualquiera de nosotros que nunca ha venido a Cristo, que nunca ha tenido perdón, que nunca ha recibido vida eterna, que no conoce a Cristo y no camina con Él. Amigos, amigas, cada día que pasa eres endurecido, endurecido un poco más en el pecado. Y tu conciencia es cauterizada y mueres a la santidad. Un poco más cada día. Aceptas un poco más. Cada mes, cada año, aceptas un poco más. No te importa la moralidad. No te importan las cosas terribles que pasan en la sociedad. No te importa que la generación que está creciendo está siendo alentada a fornicar de forma constante. No te importa el matrimonio homosexual y estas cosas. Y esto es porque poco a poco estás muriendo y tu sensibilidad moral y preocupación está siendo erradicada. Las raciones que se te dan, el pecado te da, el rey pecado produce eso. Se puede observar y es inevitable y estás muriendo lentamente a las cosas espirituales. Si no has venido a Cristo y no le has buscado y no has buscado su amor perdonador, entonces estás menos interesado hoy en día en las posibilidades espirituales de lo que estabas hace un año o hace dos. Es una muerte lenta. Entonces estás muriendo al entendimiento. Estás muriendo ante el dolor del pecado. Estás muriendo al deseo de comunión espiritual con Dios. Y cada ración que se te da, cada pago, por así decirlo, cada ración que te da el mundo te lleva más y más en esa dirección. Así que eres un siervo voluntario del pecado. No hay ningún futuro. Más y más eres dominado por el pecado. No hay ningunas condiciones, no hay ningunos beneficios del pecado y la muerte al final. La muerte. Qué cosa tan terrible si no conocemos al Señor. No tenemos perdón porque tal vez nunca hemos confiado en Cristo. Porque nunca de forma espiritual fuimos vivificados. Esto es algo terrible. Al final de la vida, cuando todos tus sueños terminen y todas tus esperanzas se sequen y mueran, y toda tu riqueza, si es que tienes, y tus posesiones, todo, tu hogar, lo dejarás todo detrás. Ya no es tuyo. Vas al juicio ahora. Y tengo que decir estas cosas, queridos amigos. No quiero sonar antagonista a nadie, hostil a nadie, pero tenemos que advertirlos los unos a los otros por el bien de tu alma. Ya no habrá placeres de ningún tipo, buenos o malos. La familia, los amigos, los seres amados, los dejas todos atrás cuando mueres. La felicidad, todo, todo se termina si tú no conoces a Cristo. ¿Acaso no es una de las cosas más terribles, la ironía peor, que se nos dice que la más grande compañía que arregla funerales tiene nombre dignidad? Dignidad. Si ustedes quieren, no hay ninguna dignidad si mueres sin el Señor, sin Cristo. Pierdes toda dignidad cuando mueres sin Cristo. Todo tu estatus, toda tu importancia, toda tu influencia, cualquier cosa que piensas que es admirable en ti, todo se va. Y vas a la eternidad y dejarás a tu cuerpo detrás. Desnudo ante Dios estarás. Clasificado solamente como un pecador, pecadora, perdido, perdida, directo al pecado. Lo mereces. Todos lo merecemos. Antes de la conversión, nunca rendimos homenaje a Dios, nunca le dimos lo que es debido, nunca le adoramos de nuestro corazón, nunca le amamos, le servimos, nunca pensamos, viéndonos a nosotros y aceptando que somos creados por Él, nunca le servimos y nunca le obedecimos. Ni le honramos de ninguna forma, eso es el pecado. Antes de que hagas algo malo, que tú lo entiendas, que lo has hecho o que pienses algo malo, entendidamente, conscientemente, ya habías pecado. Antes de los pecados más malos que hayas cometido, tú has insultado a Dios, le has despreciado. En efecto, en tu mente lo has arrojado fuera de su universo y le has echado a un lado, le has calumniado. Pero después está todo el pecado por el cual tenemos que pagar cada acto, pensamiento, cada palabra. Estaremos ante Dios en juicio por todo ello. Y esa compañía de funerales se llama dignidad. Es lo último que tenemos si morimos sin Cristo. No tenemos ninguna dignidad. Es el final de tu hermosura. Cualquier tipo de hermosura que poseas. Es el final de tu felicidad si mueres sin Cristo. Es el final de tu orgullo. Nunca tendrás orgullo una vez más. Todo lo bueno es quitado de ti. No tienes amor por Dios, solamente te amas a ti. Espero que no te estoy desalentando, amigo, amiga, pero esto es importante, es un importante material, una importante advertencia. Si eres incrédulo o incrédula, ahora solamente conoces terror y temor, ansiedad, porque no has. Porque estás experimentando solamente muerte física poco a poco y un día estarás ante Dios. Vuelvo a mi texto, porque la paga del pecado es la muerte. Las raciones que nos da el pecado es la muerte, que lentamente nos envenena y nos lleva a Dios en juicio en la muerte. Más, pero, sin embargo, la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, mediante Cristo Jesús, nuestro Señor, tiene que ser un don, una dádiva, un regalo, tiene que ser así. Tiene que ser una dádiva, un regalo, la dádiva de la vida eterna. Yo jamás puedo ganarla, yo jamás puedo merecerla. Para mí solamente hay juicio, eterno castigo. No puedo cambiar eso. No puedo deshacerme de mi culpabilidad. Nunca de forma perfecta puedo obedecer y honrar a Dios. Soy un pecador o una pecadora. Tiene que ser una dádiva. Que Dios dé la dádiva de la vida eterna. ¿Tú sabías que este mensaje es exclusivo a la verdadera fe cristiana? ¿Sabías esto? ¿Tú sabías que no hay ninguna religión principal que hable al respecto de la vida eterna como un don, un regalo? Un presente, y aún así esto es esencial. Es por esto que la verdadera fe cristiana nos es sumamente útil. Solamente la verdadera fe cristiana es verdad, pero voy a explicarlo así también. Solamente la fe cristiana nos sirve de algo, porque es la única fe que proclama que hay vida eterna disponible proveniente de Dios, y esto como un don, una dádiva. Y alguien que es débil, está perdido, necesita un don, una dádiva. Ninguna otra cosa servirá. Dios me da este don de vida eterna, me lo puede dar, libremente me lo da. Y esto me lo da si me arrepiento de mi pecado y si me entrego por completo a Él y si confío en Jesucristo que compró y aseguró esa dádiva por un pecador como yo, una pecadora como yo. Entonces solamente la fe cristiana, queridos amigos, nos hace bien. Si hay una religión, y lo hay muchas religiones que dicen no, tú puedes ganarte la vida eterna, puedes ganártelo, puedes ganarlo. ¿Cómo? ¿Cómo te lo puedes ganar? Bueno, pues dando 2% de tu ingreso a una buena causa al año. 2% de mi ingreso al año, ¿eso compensa todo mi pecado? 2% de todo mi ingreso anual merece y gana la bendición y la gloria de la eternidad. Claro que no. La misma idea desmorona a Dios y le arrebata su santidad. Dios no es tan santo después de todo. A Dios no le importa que yo sea un pecador así y que rinda homenaje o que dé mi diezmo, por así decirlo. Esa religión dice, Dios no es tan santo después de todo y yo soy mejor de lo que pienso ser. Tengo que ser maravilloso y aceptable a Dios. No soy un pecador perdido si tan solo un pago pequeñito lo compensa. Y compensa el déficit. Tal religión no comienza a entender la santidad y pureza de Dios. Una religión así. Su Dios, si existiese y tuviese un lugar llamado cielo, tiene que tener un cielo tan corrupto como la tierra para que puedas entrar con términos tan bajos. No, queridos amigos, no, queridas amigas, Dios es perfecto, Dios es glorioso, Dios es santo. Y para agradarle, debo recibir salvación, perdón, absolución, libre, gratuito, como una dádiva, como un don. El Dios Santo tan solo puede ser aplacado y agradado a través de la ofrenda que Cristo Jesús, quien es la segunda persona de la Deidad de la Trinidad, quien se hizo hombre, esa ofrenda que Él hizo a nuestro nombre representándonos, esa es la fe cristiana, necesita un Salvador. Escucho diferentes musulmanes que yo conozco, antes eran musulmanes, ahora no, que vinieron al punto en su vida, a un punto en sus vidas, cuando estaban sorprendidos, maravillados, porque entendieron que Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, envió a Cristo, que es igual al Padre, pero conocido a nosotros como su Hijo. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador y para morir representándonos a nosotros pecadores y para pagar el precio del pecado y asegurar una salvación para nosotros. ¡Qué cosa tan maravillosa que Dios tenga tan grande condescendencia para hacer algo así por gusanos indignos como nosotros! Se maravillaron, se sorprendieron. Su fe no tenía nada así, no tenía tan grande compasión de Dios, no tenía un corazón de amor en la Deidad, no había un Salvador Redentor, solamente un don gratuito es suficiente, solamente esto nos salva. La dádiva de Dios es vida eterna y este don, esta dádiva viene a través de la misericordia y el amor de Dios, es una dádiva sorprendente y junto con esta dádiva viene algo más. Justicia, la dádiva, el don, el regalo de la justicia, perdonado y absuelto. La justicia, cuando Cristo vino a la tierra, Él vivió una vida perfecta, una vida tan santa, bajo grandes provocaciones en contra de Él, a través de este mundo pecaminoso. Él vivió una vida de perfección de par en par, y a través de su abundancia infinita de santidad y perfección, que tuvo su cúspide en la cruz de Calvario, donde a través de la obediencia al Padre se entregó a sí mismo por nosotros. Y ahí cargó el eterno castigo del pecado de todos los redimidos. De alguna forma ese castigo se comprimió en unas cuantas horas. Y cuando Cristo hizo eso, no solamente hizo redención por nuestro pecado a través de ese sufrimiento, sino que también hizo una perfecta ofrenda de justicia, de la cual puede acreditarnos, imputarnos, darnos justicia, de modo que al confiar en Él no solamente mis pecados son lavados, sino que también tenemos justicia, no es nuestra, justicia que nos es dada, acreditada a ti, por así decirlo, en la gloria. Y entonces serás recompensado con vida eterna, como si tú lo hubieses ganado. Lo que recibimos de Cristo, la sangre y la justicia de nuestro amado Salvador, recibimos una salvación que no buscamos, que no ganamos, nunca la busqué. Dios atribuló mi corazón. Nosotros no la compramos, Cristo la compró por mí. No la merecemos, no la imaginamos. Nunca imaginamos que pudiera haber una salvación gratuita y libre para una criatura como soy yo. El Padre está en participación, Él nos abraza y es ahora somos suyos cuando confiamos en Cristo. Cristo tiene participación también, Él murió por nosotros y ofreció su justicia por nosotros. El Espíritu Santo también tiene participación, Él obra en nuestro corazón y nos derrite y nos regenera. Perdonad. Y nos reconstituye. No solamente de forma teórica somos perdonados y de forma teórica contados como justos. Dios nos declara así y en efecto somos hechos justos, somos cambiados y ahora tenemos hambre y sed de justicia y odiamos nuestro pecado y tenemos una nueva naturaleza y un nuevo corazón. Y Dios nos reconstituye. Aquí lo tenemos porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva libre, gratuita de Dios es vida eterna. Que comienza inmediatamente, no en la muerte, sino que comienza ahora si eres salvo. Las raciones escasas del pecado, los pequeños placeres que tuviste en la vida, son un veneno lento. Sin embargo, en la salvación recibimos vida eterna inmediata en cuanto confiamos en Cristo. Nunca nos perderemos y tendremos felicidad eterna que comienza inmediatamente. Tenemos certeza eterna, placer eterno en las cosas espirituales. Tendremos relación y amistad eterna y respuestas a nuestras oraciones ya. Y escuché que alguien dijo esta semana, una persona cínica, estaba en el radio diciendo, no hay tal cosa como respuestas a nuestras oraciones. Es tan triste, tan trágico, tan triste. Cada persona creyente que ora, cada cristiano que conoce al Señor y camina con Él, tiene una vida de aventura en respuestas a nuestras oraciones. Constantemente Dios responde en nuestras oraciones diariamente. Cosas que jamás hubieran sucedido. Sin embargo, a través de la misericordia y poder de Dios, pasan. Espero que no hayas dejado a un lado tu oración. Espero que tus oraciones no sean breves y mecánicas, de modo que ya no experimentes la gloriosa bondad de Dios en respuestas a nuestras oraciones. Espero que si eres un creyente, hombre o mujer, no has caído en la trampa en la cual a través cuando algo cae en ti o impide tu progreso, te quejas y tienes autocompasión en vez de orar, en vez de actuar al respecto y en vez de conocer la bendición y el poder y la obra de Dios. Espero que aún continúes orando por otros también, queridos amigos, a través de Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo está ligado a decir esto bajo inspiración, a través, mediante, en Cristo Jesús. Solamente Él podría haberlo hecho. Si Dios Todopoderoso hubiese señalado 1 millón de ángeles que viniesen a la tierra y de forma conjunta, de alguna forma, entrasen en cuerpos humanos y sufriesen y muriesen por pecadores, ellos no lo hubieran logrado. Los seres angelicales dependen de Dios. Ellos no tienen el poder de la divinidad, de la deidad dentro de ellos. Solamente Cristo, quien es Dios. podría entrar a este mundo de tiempo y ser nuestro representante y sobrevivir la agonía inimaginable de haber sufrido y muerto por los pecados de billones de personas que serían salvas a través de la historia de este mundo, a través de los tiempos, en toda tierra y nación. Solamente Cristo lo podría haber hecho y lo hizo. Mediante Cristo, en Cristo Jesús nuestro Señor, solamente en la cruz del Calvario, esa es la única forma, el gran logro de Cristo. ¿Cuál es el gran logro de Dios? La creación del mundo está más allá de toda comprensión, pero no, no es lo más grande. El más grande logro de Dios, nos dice la Biblia, fue delegada a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Él hizo la creación, pero su más grande obra fue la cruz del Calvario. Él no podía pagar un precio más alto que el Dios Santo entrase a un cuerpo humano, por así decirlo, se hiciera humano y llegase ese momento terrible cuando la culpabilidad, el pecado, la suciedad, la maldad de todo su pueblo a través de la historia iba a ser puesto sobre él como si fuera suyo. Y su santa alma, no hay palabras para describir esto. No hay palabras para describir esto. Él sufrió la ira del Padre sobre el pecado, Padre e Hijo. Más allá de lo que podemos entender, se separaron de forma mística porque él tenía que experimentar nuestra separación total de Dios en la eternidad. Y Él tomó esa carga, no de forma con el pecado, Él no tenía pecado, sino lo tomó Él siendo un alma pura. Las agonías del pecado no pueden representarse, ninguna película puede representarlo. Yo jamás vería una película que represente la pasión de Cristo, porque eso es una blasfemia. Tiene que ser una blasfemia. Eso presenta algo a las personas que dicen, esto es el sufrimiento de Cristo. Pero no lo es, no. El aspecto físico del sufrimiento de Cristo fueron una fracción pequeñísima de lo que él sufrió. Eso es solamente una muestra de lo que él sufrió. Los sufrimientos de Cristo, el 99.99999% de los sufrimientos de Cristo fueron invisibles a los ojos humanos, no los podíamos ver. Eso es lo que nos decía esas 3 horas de oscuridad en la cruz del Calvario, las últimas 3 horas. Es el sufrimiento espiritual en su alma lo más importante. Claro, fue en la cruz del Calvario que él descendió al infierno, por así decirlo. Él nunca de forma literalmente descendió al infierno. Él descendió al infierno en la cruz del Calvario, cuando Él tomó nuestro eterno infierno allí, a través de Jesucristo, en Cristo Jesús nuestro Señor. Este texto es para los incrédulos. Este texto es para creyentes de muchos años también, porque nos recuerda que todo dependía de Cristo. Y el precio que Él pagó para librarnos del castigo eterno y para traernos a la gloria eterna. Amados amigos, mediante Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro. El venir a Cristo significa que te arrepientes de tu pecado. Venir a Cristo significa que confías en lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario, pensando y creyendo que es la única manera en que puedes ser salvo. Venir a Cristo significa que rindes tu vida a Él como tu Señor. Él, de ahí en adelante, será aquel que es tu dueño, tu amo, tu gobernador, tu Señor. Ya no el pecado, el peor jefe que puedes tener, que te domina, que te da raciones escasas, venenosas, el pecado, tu jefe, no te ama en absoluto, no tiene interés en ti en absoluto, lo único que quiere de ti es destruirte. Es el jefe más cruel y sucio que puedes imaginar. Déjalo, deja el pecado, Ven a Cristo. Entrégate a Cristo, búscale, encuéntrale, confía en Él. Este es un llamado para los que no son salvos, es un recordatorio de la liberación a los que son salvos. Renueva esa entrega a Cristo. Él es la gran prioridad en la vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reflexiona respecto de esto, amigo, amiga. Reflexiona profundamente respecto de esto. Acuérdate por qué es que el apóstol personifica el pecado y lo hace tu gobernador. Es que lo es. Te lo recuerda. Te recuerda que lo único que el pecado te ofrece es la muerte en última instancia. Y acuérdate de Cristo. Recuerda ese don que no se puede pagar, ese don de la vida eterna que comienza hoy en día. Oremos juntos, amigos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos, Señor, ayúdanos, jóvenes y mayores, Señor. ¿Cómo podemos vivir sin nuestro Dios? ¿Cómo podemos vivir sin un propósito eterno? ¿Cómo podemos ser persuadidos, Señor, por estas razones que nos da el pecado, convencidos de que esta vida es todo? Señor, recuérdanos, líbranos, Señor, y aquellos que son tus amados hijos, Señor, te pedimos que podamos ser por completo dados a amarte a ti en gratitud. Bendícenos a todos en esta iglesia esta mañana, cualquiera que sea nuestro estado espiritual, y trae almas necesitadas a ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.